Hola, aquí me tenéis de nuevo, esta vez para hablaros de la hipertensión intracraneal en urgencias. Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster, y vamos a ir empezando ya con este asunto tan interesante que tanto susto nos da muchas veces cuando trabajamos en urgencias. Y es que tenemos que tener muy claro, y es lo que quiero transmitiros a través de este vídeo, que en urgencias, cuando estamos sospechando de un paciente que pueda tener una hipertensión intracraneal, el tiempo no lo vamos a medir en horas. Aquí, en esta patología, el tiempo se mide en minutos. Ante los primeros signos de alarma con estos pacientes, lo que tenemos que hacer ya es activar una secuencia mental inmediata para frenar la complicación más temida. ¿Qué cuál es? Pues la herniación cerebral. ¿Qué es exactamente la herniación cerebral? ¿Qué implica? Bueno, pues una herniación cerebral es el desplazamiento físico y mecánico del tejido cerebral. ¿Por qué? Pues porque hay una presión extrema dentro del cráneo. No tenemos que olvidarnos que el cráneo es una caja rígida, es ósea, entonces el cerebro aquí no tiene espacio para expandirse. ¿Y qué pasa? Pues se ve empujado hacia los únicos huecos disponibles y esto hace que comprima estructuras vitales como el tronco del encéfalo. ¿Qué implica esto? Pues un colapso de los centros respiratorios, de los centros cardiovasculares, isquemias irreversibles y si no se frena de inmediato, pues la muerte del paciente. Por tanto, en urgencias, estos pacientes pueden deteriorarse con muchísima rapidez y aquí el tiempo importa mucho. La idea en este vídeo no es resumir todas las emergencias neurocríticas. No, quiero que nos quedemos con una secuencia mental muy práctica para no perder tiempo cuando el cerebro está sufriendo y puede empeorar en unos minutos. Por ello, la idea central que quiero que tengáis súper incrustada es que el deterioro neurológico en este contexto puede ser súper rápido y que la neuroprotección ya empieza en el servicio de urgencias. La neuroprotección también puede empezar en la ambulancia, es decir, no depende solo del neurólogo, de la UCI o de la neurocirugía. Empieza por cómo posicionamos al paciente, cómo evitamos la hipoxemia, cómo mantenemos la perfusión, cómo evitamos ese daño secundario y cómo detectamos los signos de empeoramiento de forma precoz. En esta fase inicial es muy, muy importante estar muy vivos porque tiene mucho peso en el pronóstico de nuestro paciente. ¿Y qué nos tiene que hacer sospechar de que un paciente puede tener una hipertensión intracraneal? Bueno, pues en urgencias los signos iniciales pueden ser muy tontorrones, ¿vale? Muy insidiosos, pero que los ignoremos es un error terrible. Entonces hay que vigilar estrechamente pues, un paciente con una cefalea progresiva, que no cede, que aparezca alteración pupilar, disminución del nivel de conciencia o aparición de vómitos. En este contexto, la somnolencia y los vómitos no son unos síntomas banales, ¿vale? No los vamos a atribuir, es que se encuentra rego, es un exagerado, un malestar pasajero, sino que podrían ser la traducción directa de un cerebro que se está quedando sin espacio y puede ser un aviso inminente de un riesgo de deterioro secundario. No podemos esperar a tener todos los síntomas de manual para diagnosticar a nuestro paciente. De la que aparezcan signos que combinen y progresen, la alarma se nos tiene que encender de inmediato. Y a nivel motor, hay dos posiciones que nos tienen que llamar especialmente la atención, que yo creo que conocemos todos. Son los movimientos de la posición de decorticación y de descerebración. ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando la presión dentro del cráneo nos aumenta de forma crítica, el daño ya no es solo metabólico, es un daño mecánico. Entonces el cerebro, al desplazarse, interrumpe de forma brusca las vías nerviosas que comunican la corteza cerebral con el resto del cuerpo. Entonces, al perder el control superior, el tronco del encéfalo se queda desconectado y que hace liberar unos reflejos motores primitivos e involuntarios y esto hace que aparezcan estas posturas anómalas que hemos visto siempre en los libros. La postura de decorticación, también llamada rigidez de flexión, y la de descerebración o rigidez en extensión. La postura de decorticación vamos a verla en que es un paciente que presenta una flexión rígida de los brazos hacia el pecho con los puños cerrados, las piernas completamente extendidas y los pies rotados hacia adentro. ¿Y por qué se produce? Bueno, pues esto nos está indicando que la lesión o la compresión está interrumpiendo la vía córtico-espinal, pero a un nivel alto, generalmente en los hemisferios cerebrales, en el tálamo o en la cápsula interna todavía. Es decir, aún está respetando estructuras inferiores del tronco del encéfalo. En cambio, si lo que aparece es la postura de descerebración, que el paciente tiene los brazos y las piernas totalmente extendidos y rígidos, las muñecas hacia afuera, es decir, en pronación, los dedos de los pies apuntando hacia abajo, es un signo de alarma de extrema gravedad y mucho peor pronóstico, porque ocurre cuando la presión ha empujado el tejido cerebral hacia abajo, ya está empezando la herniación. ¿Por qué? Porque llega ya a lesionar o comprimir directamente el tronco del encéfalo. Entonces, ver a un paciente que pase de la postura de decorticación a una de descerebración no es un cambio casual, es una prueba visual de que el cerebro se está herniando en nuestra cara. Entonces, tenemos que tener preparada una respuesta metódica y la respuesta tanto médica como enfermería tiene que ser inmediata. Hay una perla muy práctica junto con este pequeño cuadro, ¿vale? De signos de identificación precoz que quiero que tengamos claro. Y es que no hay que esperar a tener una imagen perfecta, es decir, todas las piezas del puzzle para empezar a neuroproteger a nuestro paciente. Si hay signos de herniación o una sospecha clínica alta, muchas medidas iniciales las podemos hacer en paralelo mientras organizamos el resto de cosas necesarias, la neuroimagen, el tratamiento, etc. El error muchas veces con estos pacientes es esperar demasiado a confirmar algo que clínicamente ya está empeorando delante de nosotros. Entonces, hay medidas inmediatas muy útiles y de bajo coste que podemos activar súper pronto. Empezando por la posición de rescate neurológico. ¿Cuál es esta? Pues elevar el cabecero de la cama a 30 grados. Y en estos pacientes, mantener la cabeza del paciente estrictamente alineada con el tronco. ¿Para qué? Al evitar rotación o flexión del cuello, evitamos que colapsen las venas yugulares, porque esto va a empeorar drásticamente el retorno venoso y aumentaría la presión todavía más. Es muy importante también un control estricto de la ventilación, asegurarnos una oxigenación óptima, ¿vale? Evitar la hipoventilación. ¿Por qué? Porque la hipercapnia también va a actuar como un vasodilatador cerebral, enviando más sangre al cráneo y acelerando la herniación. Según el protocolo que tengamos en el centro, podríamos ir adelantando la preparación de una terapia osmótica de emergencia si es que la tenemos indicada, ¿vale? Estos son unos fármacos que explicaré más adelante, que no se ponen de rutina en todo paciente con hipertensión intracraneal, pero bueno, su efecto básicamente es que son como una especie de esponja química que me deshidrata temporalmente el tejido cerebral para ganar tiempo. Entonces, ante la sospecha de una herniación inminente, también tenemos que tener muy claro que no hay que esperar a que el paciente vuelva de radiología, consulta que nos lo diga. Podemos ir ya modificando la postura, optimizando la ventilación e ir adelantando el tratamiento para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque cada segundo cuenta. Son intervenciones muy sencillas, pero muy, muy importantes, ¿vale? Recuerda que en estos casos la colocación del paciente y su vigilancia hemodinámica son tratamientos, no son cuidados generales. ¿Y qué más puede empeorar a este cerebro, ¿vale? Bueno, pues a este cerebro le puede empeorar otro tipo de cosas añadidas que podemos evitar. Entonces, la neuroprotección en urgencias no solamente consiste en unas terapias súper avanzadas. Estas medidas iniciales son súper importantes, pero luego hay otras que podemos minimizar. Hay factores modificables que podrían disparar el daño cerebral desde el minuto cero y que a pie de cama podemos ponerle solución. Por ejemplo, la fiebre, ¿vale? Prevenir y tratar la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre incrementa drásticamente la demanda metabólica de ese cerebro. Entonces, un tejido que ya está inflamando y sufriendo no se puede permitir un gasto extra de energía, ¿vale? El control térmico estricto es prioridad absoluta. Las soluciones hipotónicas. Esto es muy relevante, ¿vale? Administrar fluidos inadecuados es un peligro real. Los suelos que son hipotónicos van a favorecer aún más el paso de agua hacia el interior de las células y esto puede agravar el edema cerebral. Por eso, en caso de hipertensión intracraneal o paciente con un TC grave, se prefieren dentro de las soluciones cristaloides isotónicas el suero salino fisiológico por encima del Ringer lactato, que sí, que el Ringer lactato ya sabemos que también es un cristaloide balanceado, pero es discretamente más hipotónico que el plasma. Entonces, en este contexto, preferimos el suero fisiológico, ¿vale? La hiponatremia es otra cosita que tenemos que ir trabajando. Un nivel bajo de sodio en sangre altera este equilibrio osmótico y hace que el cerebro todavía se nos hinche más de forma coloquial. Entonces, mantener la natremia en rangos estrictos es una medida de seguridad vital. Otra, muy importante, la sobreestimulación y las maniobras innecesarias. En un paciente neurocrítico inestable, un entorno ruidoso, movilizaciones bruscas, técnicas como la aspiración de secreciones sin una sedación adecuada pueden disparar la presión intracraneal en cuestión de segundos. Hay que ser muy cuidadosos. Por eso, la neuroprotección también pasa por gobernar el entorno, agrupar y espaciar los cuidados y evitar cualquier intervención que añada un daño extra a un tejido que ya lo tenemos al límite. A veces nuestra mejor intervención es saber qué no hacer. Ahora voy a comentaros un poquitín de la terapia hiperosmolar. Y es que es una terapia que merece una mención importante. Hay que decir que no está indicada de forma universal ni debe usarse de forma indiscriminada en toda lesión cerebral aguda, ¿vale? Ni mucho menos. La terapia hiperosmolar se reserva para situaciones con edema cerebral relevante, hipertensión intracraneal clínicamente muy significativa o signos de herniación. ¿Y qué dos opciones usamos para hacer esta terapia hiperosmolar? Pues las principales son el manitol, que puramente es un diurético, o el suero salino hipertónico. ¿Y la elección de qué depende? Pues del contexto hemodinámico, del contexto renal y del contexto analítico de mi paciente. Lo importante aquí no es que memoricemos un protocolo cerrado, es que sepamos que existen y que entendamos que esto es una medida, como he dicho antes, como una esponja, es una medida de rescate dirigida para minimizar daños, no es una rutina automática. Bueno, ¿y qué debemos vigilar? Pues desde enfermería la vigilancia tiene un valor enorme en estos pacientes. Tenemos que revisar pupilas, ¿vale? Tenemos que ver el Glasgow, tenemos que ver qué patrón respiratorio tiene el paciente, la hemodinámica, diuresis y cuando el contexto lo requiera, el sodio y la osmolaridad, como ya hemos comentado. Muchas veces el empeoramiento va a empezar con unos cambios pupilares, con más lentitud clínica, una peor respuesta motora o una respiración anómala. Y que detectemos esto a tiempo puede adelantar una intervención crítica, como ya hemos visto. Algunos de los errores más frecuentes que nos pasa con estos pacientes es banalizar los vómitos o la somnolencia, no tener al paciente correctamente posicionado, que usemos soluciones inadecuadas de sudoterapia, que no nos acordemos de corregir la hipoxemia o la hipotensión y que no se quede bien registrada la evolución neurológica. En estas situaciones, una diferencia de minutos puede tener muchísimo impacto y por eso la vigilancia estructurada es tan importante como el tratamiento específico que le pongamos a nuestro paciente. Ya para terminar, quiero recordaros que la idea final es que en las emergencias neurocríticas, detectar pronto y neuroproteger pronto cambia el pronóstico. Ante la sospecha de hipertensión craneal, tenemos que pensar en medidas simples pero decisivas. Posición, oxigenación, perfusión, control de temperatura, vigilancia pupilar y la detección precoz del deterioro. Todo esto es parte del núcleo duro del trabajo enfermero en las urgencias neurológicas. Con esto ya me despido de vosotros. ¡Hasta luego!